Bandos irreconciliables. Vara cerró filas con Pedro Sánchez en los últimos años de su trayectoria política, pero siempre fue una voz independiente. Estaba de acuerdo, por ejemplo, con lo que él entendía como esfuerzos del presidente por pacificar Cataluña tras la intentona independentista de 2017, o defendió con valentía la negociación para acabar con la banda terrorista ETA, a pesar de que su postura no siempre era bien recibida por los propios socialistas extremeños. Vara no se casaba con nadie. Sabía defender sus planteamientos, también frente al aparato del partido. Reprochó al gobierno de su partido el atraso en infraestructuras que soportaba su comunidad, Extremadura, y reivindicó el AVE para su tierra sin descanso. En estos últimos tiempos, Vara habrá asistido con una mezcla de estupor y repugnancia al espectáculo de compañeros de partido hablando de lechugas, soles y chistorras para referirse a los billetes de 100, 200 y 500 euros. Los mismos que hablaban de las chicas con las que iban a estar como si fueran ganado. Ese no es el PSOE que quiso Fernández Vara. Faltan explicaciones, muchas de la dirección del PSOE, sobre los alegres pagos en efectivo a lo que ahora se demuestra como una trama corrupta de Ábalos, Cerdán y Koldo. Y faltan muchas voces independientes como la de él, como la de Guillermo Fernández Vara. El destino ha querido que en cuestión de semanas hayan fallecido Vara y Javier Lambán. El PSOE es hoy un partido sin debate interno alguno. Uno manda y el resto obedece. Lejos quedan aquellos tiempos en los que el partido que más años ha gobernado España tenía sus voces críticas, incluso organizadas. Corrientes críticas y debate interno constructivo. Nostalgia de un pasado que, si te soy sincera, no tiene pinta de volver. Pedro Sánchez tiene todo el poder. Es el poder en el PSOE. Confió la dirección del partido a dos secretarios de organización que van camino del banquillo. Lleva camino de dejar el partido como un solar y el día que caiga, la reconstrucción del PSOE va a ser muy difícil. Fue Alfonso Guerra el que dijo que el que se mueve no sale en la foto. Y ha sido Pedro Sánchez el encargado de llevar al extremo este planteamiento. No quedan voces críticas en el partido que gobierna España. ¿Acaso el manchego García Page, como una suerte de Pepito Grillo en un partido, como te digo, sin debate? Y la gente capaz de pensar por sí mismo, como Vara, como Lambán, nos han dejado a la vuelta del verano. Esta mañana todo han sido elogios a la hora de despedir a Guillermo Fernández Vara, un político honrado que siempre dijo lo que pensaba, algo poco frecuente en los tiempos que corren. Y están pasando más cosas. La Junta de Extremadura ha confirmado la muerte de una cuarta persona en la región por el virus de la fiebre del Nilo. En lo que va de año, el Servicio Extremeño de Salud ha notificado 22 casos. Adrián García.
El virus del Nilo sigue generando cierta preocupación aquí en Extremadura, sobre todo después de que ya oficialmente hayamos superado la barrera de fallecidos del año 2024. El Servicio Extremeño de Salud ha confirmado en las últimas horas una nueva muerte causada por la fiebre tropical, la de un hombre de 91 años que permanecía ingresado desde hace días en el Hospital Don Benito Villanueva, que es, como venimos contando, la zona más afectada por el mosquito. Los casos ascienden ya a 22, que están lejos todavía de los 32 del pasado año, pero lo que preocupa es la cifra de fallecidos. Son 4 por los 3 que se registraron en el año 2024.
Más de la mitad de las personas que hoy en España viven de alquiler quieren comprar una casa en un plazo máximo de 5 años. En un mercado tensionado, el alquiler es cada vez más una opción a la que muchos ciudadanos admiten que se ven forzados a recurrir por no poder comprar una vivienda. Victoria Ballesteros.
Y los hay que se han fijado un plazo todavía más corto. 2 de cada 10 quieren dejar de ser inquilinos en un máximo de 2 años. El resto se da algo más de margen. Pero cada vez son más los que se suman a la tendencia de ser propietarios. Por los elevados precios del alquiler, hay una percepción creciente de que la compra, a pesar de sus dificultades, da más estabilidad y protección frente a la subida de precios del mercado del arrendamiento. De hecho, solo hay un 17% que descarta por completo comprar una vivienda y otro 30% que, aunque no se plantea hacerlo a medio plazo, sí espera poder firmar su hipoteca más adelante.
Málaga acaba con los paseos turísticos en coche de caballos. El ayuntamiento ha revocado antes de lo previsto las últimas licencias que concedió hace 10 años a cambio de una indemnización a los cocheros que supera los 4 millones de euros. Allí nos vamos, Carmen Cerván.
eran 25 las licencias que seguían en vigor, 25 coches de caballo que ya hoy no están prestando ese servicio turístico en el centro de Málaga. A sus propietarios, a cada uno de ellos, el ayuntamiento les ha indemnizado con 125.000 euros, cantidades que ya se han abonado a cocheros como Jesús.
Lo que es la indemnización no nos conviene en el sentido porque no tenemos trabajo. Nosotros queremos un puesto de trabajo.
Aunque no era el final que deseaban, la extinción de las licencias de los coches de caballo se hace hoy efectiva. Sus paradas se dedican desde hoy, por ejemplo, a aparcamientos para motos. Pero eso no significa que ese tradicional modelo de transporte deje de existir en Málaga. Por ejemplo, es un servicio que se puede alquilar para bodas y también seguiremos viendo a caballistas en el Real de la Feria de Málaga cada mes de agosto.
Y en los deportes se ha sorteado la primera ronda de la Copa del Rey de Fútbol. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Con todos los equipos de Primera División, salvo los de la Supercopa, es decir, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao. Son 56 eliminatorias, entre las que destacan, por ejemplo, Negreira Real Sociedad, Atlético Palma del Río Betis, Maracena Valencia, Toledo Sevilla o Ciudad de Lucena Villarreal. Esto se juega a partido único en campo de los equipos de inferior categoría los días 28, 29 y 30 de octubre. Entramos en parón por partidos de selecciones. Esta tarde se concentra la española para jugar contra Georgia y Bulgaria, encuentros de clasificación para el Mundial, que serán el próximo sábado y el martes siguiente. Y además, en segunda división, hoy se va a cerrar la jornada a las 8:30 con el partido Cultural Leonés-Albacete.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, en Madrid tenemos 24 grados y cielo despejado. Mañana se mantiene el tiempo parecido, con fresco por la mañana y calor por la tarde, con sol y subida de las temperaturas, con máximas de 29 grados en el centro. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la entrada por la 42 a la altura de Parla. Además, hay dificultades en la entrada por la M503 en Bodía del Monte, en la salida por la A3 en Rivas y por la salida por la M607 a la altura de Colmenar. En el interior ya hay ocupaciones de calzada en la zona de Neptuno con motivo de los preparativos del desfile militar del 12 de octubre. Y la Comunidad de Madrid y el Escorial avanzan en la construcción del primer colegio público de educación especial. El centro se levantará en una parcela de 14.000 metros cuadrados y contará con 100 plazas públicas distribuidas en distintas aulas. Escuchas La Tarde.
De 2021. España iba poco a poco superando lo peor de la pandemia. El PSOE en el Congreso pedía apoyos para una ley que pretendía limitar el pago en efectivo. Pagar en metálico favorece el blanqueo de dinero negro, el de procedencia dudosa. 30 de junio, en la tribuna, la diputada socialista por Alicante, Patricia Blanquer.
Y se prohíben la producción y el empleo de software de doble uso que permitan la manipulación de los datos contables y de gestión. Ya saben, para evitar la doble contabilidad, las cajas B. ¿No serán estos los verdaderos motivos por los que esta ley no les gusta y por eso pretenden encubrir el debate con otros temas?
La ley antiblanqueo planteaba reforzar el control tributario, prohibir las amnistías fiscales y limitar el pago de efectivo a 1.000 euros.
O hemos avanzado en la limitación del uso del efectivo. Y esto es porque consideramos que la mayoría de las adquisiciones de uso cotidiano son por valores inferiores a 1.000 euros y los gastos extraordinarios de importe superior entendemos razonables acompañarlos de trazabilidad como medida para prevenir el fraude y para facilitar las investigaciones fiscales. De hecho, señorías, piénsenlo. ¿Cuántas personas de ustedes tienen en su bolsillo 1.000 euros en efectivo? Piénsenlo. La respuesta lo dice todo.
Octubre de 2025, 4 años y 3 meses después, ya sabemos algo. Los que sí han manejado 1.000 euros y más en efectivo se llaman José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Los dos primeros han dirigido la organización del Partido Socialista en los últimos años, han sido los hombres de confianza de Pedro Sánchez. Me acompañan esta tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Isabel Durán, muy buenas tardes. Y nos acompaña también nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, como titula hoy el diario El Mundo, el PSOE impulsó limitar por ley el efectivo mientras usaba sobres para pagar gastos a José Luis Ábalos. Y como cuenta la información de Juan Malamed, el que sí acostumbraba a manejar 1.000 euros, en efectivo era Ábalos, que cobró sobres con más de esa cantidad al menos en 10 ocasiones durante 3 años. El informe que conocimos este viernes, el informe de la UCO, detectó desembolsos de 95.000 euros del exdirigente del PSOE que provenían de ingresos no declarados. Hasta ahora, Ricardo, explicaciones por parte del PSOE muy justitas, por no decir inexistentes, sobre el origen de este dinero en efectivo, salvo el apresurarse a asegurar que no hay financiación irregular del partido, ¿no?
Sí, Ferraz se ha encargado de negar por activa y por pasiva la existencia de financiación ilegal del partido tras las andanzas de José Luis Ábalos o pagos en B, aunque tampoco se descarta que recibiese dinero en efectivo en el mismo cuartel general, pero inciden diferentes cargos de ninguna de las maneras para la tesorería del PSOE. O sea, los sobrecitos, según los definen, chirrían desde luego a muchos fuera de Ferraz, dada su procedencia extraña que según la misma UCO. Ahí hay un dinero sin control y es verdad que esas imágenes han tenido un especial impacto. Me refiero a las imágenes de los dos sobres con membrete del PSOE en los que aparecen consignados esos pagos en efectivo. Pero más allá de negar la existencia de una financiación ilegal, que yo creo que está por ver, ya se verá, pues el partido ha decidido que no tenía que hacer mucho más que eso.
La verdad que la publicación de esa foto que la UCO aporta en el informe con el sobre con el logo del PSOE y una cantidad de dinero para entregar a Ábalos ya es demoledora para el PSOE, Lorenzo.
Sí, sí, y todo lo que la rodea, ¿no? La verdad es que el caso Ábalos-Koldo-Cerdán, que ha ido creciendo con el tiempo, es un verdadero repertorio de hallazgos para la antología de la picaresca patria, ¿no? Yo creo que no tardaremos mucho más de un año en que la Real Academia tenga que incorporar al diccionario chistorra, lechuga y sol como sinónimos de los billetes, ¿no? Porque al final las palabras acabarán haciendo fortuna. Yo creo que es que todos ya lo estamos empezando a usar.
Lo que pasa es que esos billetes no son de uso muy común, ¿eh? No. A ver quién tiene chistorras.
No, claro, yo chistorras creo que vi una al principio del euro y ya está, y no he vuelto a ver casi.
Efectivamente.
Más. Pero bueno, que es que tiene además este lado chusco, ¿no? Este lado chusco que yo creo que a veces también nos distrae y nos despista un poco. La investigación está a medias para empezar y falta mucho por hacer, ¿no? Pero digamos que lo que tenemos encima de la mesa es que número redondo es unos 100.000 euros en efectivo, que bueno, pues a la gente le sobran normalmente 100.000 euros en efectivo, ¿no? Que de algún sitio han venido, han acabado en las manos de personas que coincidía que eran en dos casos el secretario de organización del partido, es decir, pues a los efectos, no sé, como el consejero delegado, es decir, el representante legal de esa persona jurídica. Creo que en ningún caso los habrá recibido por llamarse José Luis o por llamarse Santos, los habrán recibido por el lugar que ocupan, y lo que han hecho con ese dinero ha sido repartirlo, que sepamos, de entrada, entre ellos mismos, es decir, en sobresueldos de quienes, vuelvo a decir, eran los representantes legales y máximos cargos ejecutivos del partido por debajo del secretario general. Con lo que, digamos que ese dinero, que no sabemos de dónde ha venido, pero que no parece tener una procedencia lícita, ha acabado retribuyendo a personas que trabajaban para el partido. Y no sabemos si a lo mejor pues lo han usado, qué sé yo, si en un momento había en un meeting que pagar un gasto, ¿no? Y no justificarlo, pues oye, cuando uno tiene sobres y tiene billetes que no controla nadie, pues la tentación es bastante sencilla, ¿no? Más allá de la cuantía y más allá de todo lo que falta por saber, yo creo que esto ya es lo suficientemente grave como para que no sea algo que se puede descartar sin más como, bueno, pues una conducta privada, ¿no?, de unas personas reprobables y que engañaron a todos.
Hombre, yo lo que creo, Lorenzo, coincido contigo en que la RAE seguramente lo va a acabar incorporando las chistorras, los soles, los folios, las lechugas, pero además ya tenemos una nueva unidad de medida científica, porque la abogada de Ábalos ha dicho que el millón, cuando 2.000 chistorras es un millón, son las porciones de de chistorra. No sé si lo visteis el viernes, pero lo declaró a una televisión y verdaderamente es que es una broma, ¿no? Esa nueva unidad de medida, cuando se le pregunta, oiga, pero cuando dice te van a llegar 2.000 chistorras, y responde la mujer de Coldo, Patricia Uriz, eso es 1.000.000. Y le preguntan a la abogada, ¿pero cómo? ¿Qué significa 1.000.000? Y dicen, las porciones de chistorra que salen con 2.000. No, bueno, es una vergüenza. Yo creo que más allá de las bromitas que podamos hacer con la nomenclatura de los presuntos delincuentes, porque lo son, es muy grave lo que estamos viendo y estamos viendo. Sencillamente porque esto lo va a entender la gente. Es tan sencillo demostrar por parte del Partido Socialista que no lo está haciendo. ¿Cómo se demuestra esto? Mire usted, todas las empresas, todas las instituciones tienen un dinero de caja. Pueden tenerlo porque pueden necesitarlo, pero no tienen más que aportar en su contabilidad cuántas veces se saca el dinero de caja y luego aportar los recibos de dónde va cada trocito de ese dinero, cada chistorrita que van mandando, tiene su correspondiente recibo. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos un informe patrimonial de la UCO que ha sido tan potente que el juez Puente, el magistrado Leopoldo Puente, acaba de volver a citar a Coldo y a Ábalos. Y cuidado, que puede cambiar su situación procesal de manera inminente la semana que viene. ¿Por qué? Porque el juez habla de indicios que son muy consistentes nuevamente y cuidado, a diferencia de la cacería que hay contra el juez Peinado, en este caso tiembla el Partido Socialista y tiembla la izquierda. ¿Por qué? Porque el magistrado Puente es de sensibilidad progresista. Es un magistrado del Tribunal Supremo que estuvo durante bastante tiempo o durante un largo tiempo perteneciendo a la asociación progresista de la magistratura y por lo tanto no tienen argumentos para hablar de lofer ni de cacería judicial injustificada contra ellos. Y es más, lo que está dejando entrever este informe de la UCO clarísimamente es que si está pagando ese dinero cuya fuente de ingresos no sale de cuentas corrientes, ¿de dónde llega ese dinerito al Partido Socialista? ¿De dónde sale ese dinero? O sea, apunta claramente a la posibilidad de financiación irregular o ilegal. Ya veremos.
El que Ábalos Coldo, su mujer Patricia Uriz, manejaran conversaciones como esta que vamos a escuchar, ya es suficientemente ilustrativo de cómo manejaban un dinero, al menos de origen dudoso.
Tengo una pequeña alegría para el día de las elecciones.
¿Pase lo que pase?
Sí, 2.000 chistorras.
Eso es imposible, para nosotros, ¿no?
Tenemos carne para un tiempo. Vamos a guardar un poco lo mínimo, que ya estoy cansado.
Si los cálculos los hemos hecho bien, no necesito ninguna chistorra más. Nunca. Eso es 1.000.000.
Bueno, esto es lo que decías tú precisamente ahora, Isabel.
Pero explica por la abogada. Es que la abogada dice que 1.000.000 son las porciones que salen con 2.000 chistorras. Y fijaros, este fin de semana ardía X y todas las redes sociales, porque tú lo metes hasta en la inteligencia artificial y tú pones 2.000 chistorras y para que te salgan 1.000.000 de porciones en 2.000 chistorras tienes que hacerlas a X milímetros. O sea, esto es un cachondeo. Pero vamos, declarado por la abogada, ¿eh? Abogada de Ábalos.
Y escuchad también lo que decía Gabriel Rufián a Pedro Sánchez hace un mes.
Haga tres cosas. La primera, jure y perjure que no estamos frente a la Gürtel del PSOE. Que no veremos nunca en un papel P. Sánchez.
¿Estamos, Lorenzo, ante la Gürtel del PSOE? Es decir, financiación irregular del partido, ¿o es demasiado pronto para hacer comparaciones?
Estamos en algo que presenta analogías muy claras, ¿no? Digamos que la Gürtel era un mecanismo de recaudación de dinero al margen de los procedimientos legales de financiación de los partidos, y que ese dinero que pasaba por Bárcenas, y todo esto ya son sentencias firmes, en buena medida acababa en sobresueldos de cargos del partido o aportaciones a cargos del partido, es decir, a retribuir la propia estructura del partido, por tanto a asumir gastos del partido, por tanto a financiar legalmente el partido, ¿no? Esto también se da aquí indiciariamente en lo que hemos visto, ¿no? Lo que queda por ver es como muy bien preguntaba en este caso el diputado Rufián, si esto pasaba de manera puntual o más o menos localizada en un pequeño grupo de dirigentes, que por ahora sabemos que son Koldo, Ábalos y Santos, o si era una operativa generalizada, como parece ser que lo era en el caso de la Gürtel, a raíz de las investigaciones que en su día se hicieron.
Bueno, de momento quien sí pide explicaciones es el Tribunal Supremo, que ha citado a Ábalos y a Koldo García la semana que viene tras conocer este informe de la UCO. Ricardo, ¿es normal tanto manejo de dinero efectivo en un partido? Porque El Mundo también publica hoy que para el Tribunal Supremo es muy significativo el momento en el que se producen estas entregas en efectivo a Ábalos y a Koldo. Y es que coinciden en el tiempo con el presunto amaño de obra pública cuando Ábalos era ministro de Transportes.
Sí, desde luego el método es cuanto menos extraño, pero bien es verdad que ¿quién podía rechistar a su número dos en ese momento en la sede de Ferraz? O sea, es evidente que José Luis Ábalos, como luego Santos Cerdán, hacían y deshacían, podían hacer y deshacer a su antojo. Es evidente que la parte que más ha llamado la atención, la parte que más escándalo ha generado, es esa de que Ábalos recibía dinero en efectivo, es la parte más polémica. En el PSOE lo que hacen es insistir en que hacían esos pagos en efectivo, pero que todo está declarado y auditado por el Tribunal de Cuentas, cosa que evidentemente en el informe de la UCO no lo ven así, porque subrayan ese descuadre que hay de cifras. Lo que no hacen es especificar, al menos por ahora, por qué los investigadores pues han hallado esos pagos en efectivo efectuados por el partido sin respaldo documental.
Pues la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, en declaraciones a COPE este pasado fin de semana, niega que el dinero en efectivo que manejaban sea dinero negro y promete unas explicaciones que, eso sí, todavía no han llegado.
No porque haya dinero en efectivo sea siempre dinero negro. Yo le niego la mayor. Es decir, no. Tenemos que demostrar dónde estamos, de qué estamos hablando y sobre qué estamos hablando. Con lo cual, cuando esto es un informe policial que se filtra, como siempre, hay informes que se están filtrando, pues bueno, pues se está filtrando y los tenemos que comentar, pero esto puede requerir perfectamente solicitud de información y perfectamente el Partido Socialista dará la información requerida que se nos solicite.
Ricardo, ¿la oposición va a forzar a Sánchez a dar explicaciones en el Congreso? ¿Maneja Ferraz algún tipo de comparecencia de su secretario general?
Lo que hace el gobierno es confiar hasta ahora en los socios de investidura para impedir precisamente una comparecencia de Pedro Sánchez. O sea, la Moncloa lo que está pretendiendo desde hace semanas, desde la vuelta del nuevo curso, es poner a resguardo al presidente del gobierno en todo momento y ahorrarle pues lo que pueda pretender el PP de una sesión exclusiva sobre corrupción. De hecho, insisten en limitar esa corrupción a lo que ellos llaman el triángulo tóxico, el perímetro del caso a Ábalos, Cerdán, Koldo, está ahí delimitado e insisten en la idea de que no alcanza en modo alguno a Sánchez. Para que Sánchez compareciese, tendrían que dar un paso al frente, en realidad, los socios de investidura, pero que de momento apenas dicen nada, apenas abren la boca en estas últimas horas, bueno, desde el mismo viernes.
Bueno, y a todo esto, Begoña Gómez, que va a ser protagonista dentro de un ratito, por ausencia, podríamos decir. El juez Juan Carlos Peinado vuelve a citarla esta tarde en los juzgados de Plaza de Castilla y la esposa del presidente del gobierno ya ha confirmado que no acudirá y que será representada por su abogado, que es Antonio Camacho. En esta ocasión, Peinado ha citado a Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa y al empresario Juan Carlos Barrabés para comunicarles los hechos por los que están siendo investigados. El magistrado propone que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, además de malversación. La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez Peinado que reclame a Presidencia del Gobierno todos los antecedentes que haya sobre personas que asistieron a los cónyuges de anteriores jefes del Ejecutivo. Segundo plante ante el juez de Begoña Gómez. ¿Le beneficia esta estrategia, esto de pedir ahora que se investigue a los asistentes de los cónyuges de anteriores jefes de gobierno? Isabel, ¿cómo lo ves? ¿Es una maniobra inteligente o desesperada? Porque parece que el hecho de que sea juzgada con un jurado popular, ese escenario cada vez parece más cercano.
A ver, lo que se pretende es generar una gran confusión intentando decir que esto ha pasado siempre. Y sin embargo, la realidad es que esto no tiene precedentes en la historia de España, pero en la historia democrática al menos. Yo no sé si en el medievo, naturalmente, se utilizaban una suerte de asesores que no existían como tal, una especie de esclavos que te hacían todo. Pero la democracia, y es verdad que en España no está delimitado el papel de la mujer del presidente del gobierno, pero lo que no había pasado nunca es que un presidente del gobierno llegue y, en paralelo, su mujer establezca una estructura para hacer negocios privados, cuidado, que esta es la clave, para negocios, además, con ánimo de lucro, por mucho que ganara poquito, pero estaba preparando el terreno para el día de mañana, además con empresas a las cuales le deben fidelidad absoluta a su marido, pues son empresas del IBEX. Quiero decir que a mí me parece que si quieren generar esta confusión, la pueden intentar hacer, pero lo que va a poner de manifiesto al final es que ni Elvira Viri, la mujer, Elvira no me acuerdo cómo se apellida, ¿os acordáis? La mujer de Mariano
de Rajoy, no me acuerdo
Elvira,
cómo se
no me acuerdo su
Rodríguez,
apellido.
Él,
sí, Elvira Rodríguez, ni Ana Botella, ni siquiera Carmen Romero, ni la mujer de Zapatero, que tampoco recuerdo ahora mismo su nombre, jamás.
Sonsoles, ¿no? Creo.
Todas han tenido, Sonsoles Espinosa, efectivamente. Todas han tenido personal de la Moncloa que hace una cierta labor de asistencia, faltaría más, sobre todo cuando complementan su papel como mujer del presidente del gobierno, que es lo que son, porque ninguna de ellas es titular de la cartera, o sea, ninguna de ellas es presidenta del gobierno, son mujeres del presidente. Pero es que hasta ahora ninguna se ha dedicado a los negocios privados y mucho menos los ha empezado a montar al día siguiente de llegar al poder. Que esta es la gran diferencia, porque Begoña Gómez llegó a la Moncloa y en el mes de julio ya tenía, en el mes de junio llegó y en el mes de agosto ya tenía su primer contratito privado. Y empieza a montar el Africa Center y luego ya empieza una trama impresionante de personas que están a su alrededor, que empiezan a ganar millones y millones de euros de empresas públicas, de contratos, de redes, etcétera, etcétera, y crea una estructura paralela a la Moncloa de la cual se beneficia ella misma, porque patrocinan sus actos, sus sedes, su marca, hasta se le crea una cátedra sin tener estudios. Es que esto no tiene precedentes. Una señora catedrática que no tiene estudios. Y se monta toda esta estructura. Y ojo, concluyo, el juez Peinado, acabamos de conocer hoy una noticia muy importante, y es que le ha dicho en una providencia a la Universidad Complutense de Madrid
que
si quiere personarse
uh-huh.
como perjudicada por el presunto delito de apropiación indebida de ese software. Ya veremos qué dice la Complutense, pero todo esto yo creo, Pilar, que no le beneficia, ¿eh? Ni a Begoña Gómez, ni a Pedro Sánchez,
bueno, la
ni a España.
Que hay tantos frentes ahora mismo abiertos en torno a Moncloa y en torno al presidente del gobierno, que seguiremos hablando de ellos, evidentemente. Vamos a ver qué va a pasar esta tarde, pero bueno, ya sabemos que Begoña Gómez no se va a presentar en esa citación ante el juez que irá en representación de ella su abogado Antonio Camacho. Ricardo Rodríguez, gracias. Bueno, quédate
gracias,
con nosotros.
Sí.
Cuéntanos, Ricardo Rodríguez, que nos interesa, que la gente te conozca. ¿A ti cómo te gusta la tortilla?
Ah, mira, tortilla, pues de patata como toda la vida.
Te acabo de dejar descolocado totalmente.
La tortilla de patatas sabrosa, muy que se deshaga.
Oh, y ya empezó. Esto sí que es un debate.
Por supuesto.
Lorenzo, ¿y a ti?
La de patata, pues sí. Sí, a mí me gusta también que sea jugosa y que tenga cebolla, lo siento, pero...
Bueno, pues es que estamos preguntando esto porque resulta que la mejor tortilla de España, que ha sido elegida ayer domingo, este fin de semana, pues sí, que está muy rica, que la ha hecho un restaurante de Madrid y que no tiene cebolla, que es algo que nos ha llamado, Rosa, muchísimo la atención.
Pues sí, entonces estamos preguntando a los oyentes por tortillas de autor, que nos gusta mucho a nosotros hacer tortillas. Y hablamos de un plato nutritivo y económico que se disfruta a cualquier hora y que se puede hacer, fijaos, de muchas maneras.
Muy buenas tardes. Os cuento que una vez en Murcia me comí una tortilla de patatas rellena de ensaladilla rusa. Y si no recuerdo mal, tenías la opción de ponerle una anchoita por encima. Y estaba deliciosa. Buenas tardes.
Bueno, ensaladilla y tortillas están ricas, ¿no?
Bueno, pues yo probé una tortilla igual con callos por encima y estaba buenísima, ¿eh?
Ah, sí.
Sí,
sí,
es que ni
cachofas. También le ponen en algunos sitios.
A mí me choca que no nos la copien en todos los países del mundo, porque la tortilla de patatas es de las cosas ricas,
sí,
ricas.
Sí, es verdad, y o sea, no la hacen por ahí. Igual también porque necesita su tiempo, no sé, les da miedo
su arte,
darle la vuelta.
Sus ingredientes ricos, claro. Todo, claro.
A mí no me sale.
Es que es complicado, no te creas que es una cosa fácil de hacer. Es un plato laborioso y, fijaos, hay que tener cuidado.
Bueno, yo soy un buen hacedor de tortillas, pero el mayor fracaso de mi vida fue cuando visité a unos amigos en Argentina. Tenían un chalet de diseño. Nos fuimos a buscar aceite de oliva y patatas y cebollas de diseño español. Y al hacer la tortilla y darle la vuelta, su cocina tenía huecos. Y al darle la vuelta, toda la tortilla parte de la tortilla se me quedó en la sartén y la otra parte cayó por todo el hueco de la cocina. Un fracaso total.
¡Qué suerte esto de hacer tortillas! No es fácil, ¿eh? Y es lo que estamos hablando hoy con los oyentes de esa tortilla perfecta, la que se desparrama, la que innovas en el 607-150602.
Y ahora hablamos de la Mutua, Rosa.
Sí, a ver si a ti también te pasa. Tu compañía de seguros no para de subirte el precio cada año. Increíble, estarás contento. Pero no te preocupes, hay solución. Es hora de irse a la Mutua. Y es que si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Algunos avisamos, y lo hicimos aquí en Herrera en COPE, de que el problema de las cortinas de humo es que el humo se disipa muy rápido. Y cuando se disipa, lo que queda es lo que había, lo que hay y lo que habrá. El persistente olor de la corrupción.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia o visitar 5 islas canarias con MSC Cruceros. Con traslados al puerto, bebidas incluidas y asistente a bordo de Viajes El Corte Inglés. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
¿Las casas como Movistar Pro Seguro de Alarmas? ¿Qué?
Inentrables. ¿Qué? Inentrables. ¿Qué? Que no se puede entrar.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Super senderismo por el Etna.
Cóctel.
Super mojito en el mar.
Y vacaciones...
Super promo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Me tienes contenta. ¿No tienes seguro para mi coche eléctrico? Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
José, ¿por qué está el coche forrado de materas?
Es suelo vinílico Artens CPC Malte por solo 19,99 euros el metro cuadrado.
¿Y por qué en el coche?
Porque en el suelo del salón ya lo he puesto.
Vale.
Con los precios más bajos del año, había que aprovechar. Llega la gran fiesta de la Casa del Héroe en Berlín. Consulta condiciones en tienda y web.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Pues miren, raro es que no lo hiciera. Me dirán ustedes si la legislatura es o no es un callejón sin salida.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope you're doing well. For someone else.
What happened next?
When she finally walks into the restaurant. Hate to say it, but I knew it, I was already gone. Oh, Benny, don't do it, you're breaking a heart.
Los jóvenes españoles tienen problemas para emanciparse, para dejar la casa de los padres y marcharse a vivir por su cuenta. ¿Por qué? Nos lo cuentan ellos mismos. Vamos a escuchar a Loris, que trabaja como higienista dental en Valladolid desde hace 3 años.
Hola, soy Loris, tengo 29 años y aún no estoy emancipado. Vivo en casa de mi madre, con mi madre y mi hermano. En un futuro no muy lejano me gustaría poder tener una casa propia, pero bueno, el acceso a la vivienda en este país no es muy accesible. Entonces hay que conseguir todavía el dinero para poder dar la entrada para una hipoteca y eso es en lo que estoy trabajando ahora.
Sergio tiene 31 años, es profesor desde hace 5. Cada año trabaja y se forma para mejorar sus condiciones laborales, pero sigue viviendo en casa de sus padres en Málaga.
Uno puede cobrar 1.400 euros y un piso te cuesta en Málaga capital alrededor de los 1.000 euros, es inviable, ¿no? Después intentamos comprar, que es verdad de que puedes conseguir una hipoteca con un precio bastante asequible, pero tienes que tener un colchón ahorrado pues en torno a los 40-50 mil euros, por lo cual se nos convierte un poco imposible, ¿no? Y nada, seguir trabajando y ahorrando para poder algún día dar ese paso.
Y vamos a escuchar también a Mario, que tiene 24 años, trabaja en Madrid en una empresa de comunicación audiovisual y añade otro factor a la ecuación, y es que la formación que reciben algunos no les sirve para encontrar el trabajo que buscan.
Bueno, pues yo tengo 24 años y habiendo acabado la carrera y el máster, tengo un trabajo totalmente distinto al de lo que he estudiado y además creo que con el sueldo que tengo no me daría para pagar un alquiler y poder tener para mis gastos y para comida y todas esas cosas. No me da, la verdad.
Loris, 29 años, Sergio, 31, Mario, 24, tres caras de un mismo problema y que encajan perfectamente en el dato que nos da Eurostat. La Oficina Estadística de la Unión Europea nos dice que en 2024 los jóvenes españoles abandonaron el hogar familiar a los 30 años de media, 4 más que la media europea, que está en 26. Es la quinta peor cifra de toda la Unión Europea, solo por detrás de Croacia, Eslovaquia, Grecia e Italia. Tenemos un retraso de casi una década con respecto a países como Finlandia y Dinamarca, donde los jóvenes se van de casa antes de los 22 años. Continúa a esta hora de la tarde, a las 4:39 de la tarde, con Lorenzo Silva y con Isabel Durán. Lorenzo, Isabel, ¿recordáis a qué edad os fuisteis vosotros de casa?
Pues yo la verdad es que me fui muy pronto porque me fui fuera de España y ya, pues luego volví un poquito y luego ya te casas, tal, pero muy pronto. Ahora mucho más tarde se van, la verdad. no está mal, ¿eh? Todo tiene su parte buena y su parte mala. Pero creo que en España sufren mucho por la situación, porque no se pueden emancipar. Los primeros que sufren son los jóvenes, pues la situación económica, la vivienda, etcétera, etcétera, es tremenda.
Claro, el problema es ese, que si fuese por voluntad que se quedan en casa de los padres, porque los jóvenes quieren y a los padres también les gusta tenerles ahí, dices, pues está muy bien.
No,
el problema es que no se emancipan porque no pueden emanciparse. Lorenzo, ¿a qué edad te fuiste tú?
Bueno, yo me empecé a mantener por mí mismo a partir de los 23. Lo que pasa es que estuve en casa de mis padres hasta los 24, aportando al sostenimiento de las cargas familiares y ahorrando esa cantidad que me permitiera pedir una hipoteca y comprarme una casa que me compré con 27 años. Y con 27 años tenía la solvencia para poder meterme en una hipoteca. Es decir,
fíjate,
esta forma
con 27
inicial
años
de capital. Sí, a ver, tenía un buen trabajo, también trabajaba muchas horas, también pues hice una carrera, procuré sacar buenas notas, todas estas cosas, pero en fin, que por lo menos era viable. Ahora hay mucha gente que hace todo eso
y no tiene acceso
a ese capital inicial que le permite hipotecarse. Es decir, es que realmente tenemos una generación que la ponemos en la casilla de salida, le trabamos los pies con una argolla a la casilla de salida y no la dejamos salir.
Actualmente, como decíamos, la media de edad de emancipación es de 30 años. ¿Pero por qué estamos en el vagón de cola de Europa? Las causas son múltiples, pero aparte de la cuestión cultural que influye, tenemos también la precariedad laboral juvenil y un acceso a la vivienda cada vez más difícil. Es algo que vamos a hablar también con Javier Urra, que es psicólogo académico y ha sido defensor del menor de la Comunidad de Madrid entre 1996 y 2001. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Pues francamente bien, y más con tus colaboradores y contigo y con tus oyentes, encantado.
Gracias, Javier. Decíamos que hay un componente cultural que influye para que los jóvenes se queden más tiempo en casa aquí en España. Porque si vemos los datos de Eurostat, coincide que los jóvenes que más tardan en salir de casa son los del sur de Europa, países como Italia, Grecia o Croacia, aparte de España.
Bueno, dos cosas. Una, lo que han dicho Isabel, lo que ha dicho Lorenzo, lo que pensamos todos. Adquirir un piso es imposible. Alquilarlo está complicado, muchos de los jóvenes que tenemos muy preparados salen fuera de nuestras fronteras. Esa es una realidad, pero también hay algo cultural. Es decir, yo fui presidente de la Red Europea de Defensores del Menor y los países nórdicos, que también habéis señalado, hay un criterio de que la gente tiene que salir pronto. Y se da por hecho. Y en muchos estados de Estados Unidos se da por hecho. Y aquí hay mucha permisividad, hay mucha estar a gusto con los padres. Hay mucho, oye, yo me voy el fin de semana y vienes tú con tu pareja. Es decir, hay dos cosas. Una, la realidad. Y dos, otra, que no se nos debe de escapar. Mis padres y los que son padres de gente como yo, que tengo 68 años, eran muy austeros. Y los jóvenes dicen, joder, yo no puedo tener un nivel de vida como yo quisiera. Ahora bien, soy Erasmus, pero luego sí quiero viajar, pero luego quiero... Es decir, Hay una cuestión de cultura. Yo me fui de casa a los 18 años, hice la mili voluntario en el Ejército del Aire, estudié dos carreras, me casé, tuve un hijo. En fin, no lo vi tan agobiante. No estaba más estresado que estoy ahora, que es poco, contigo. Y por lo tanto, me parece que hay dos cosas. Una, un criterio colectivo de, bueno, vamos a ver cuándo te vas, y que los chicos no lo ven necesario. Y decía Isabel, claro, el problema es que los chicos querrían a lo mejor irse. Es exactamente así. Por cierto, en casa los chicos hacen la compra, participan, como lo hizo Lorenzo con 23 años, colaboran, o lo hacen cuando salen fuera. Hemos hecho un maternaje generalizado. España, como los países del sur, de Italia, donde nació la cultura del mundo, ¿no? Grecia, Italia, España. No lo sé. No sé si no tendríamos que, en el mejor sentido de la palabra, empujarles a salir. Pero quizá el vacío lo sienten más los padres. Es verdad que educan mucho hoy, colaboran mucho en los colegios y tal, los abuelos. Esa es una figura interesante, los que somos abuelos. Pero me parece que tiene los dos aspectos.
Desde luego el cultural está, como dices, ¿no? El ejemplo que has puesto de los países nórdicos, es verdad que se marchan de casa mucho antes que nosotros, pero es que claro, mirar el panorama que tenemos, una precariedad laboral con un paro juvenil del, yo creo que el más alto, o si no el segundo más alto de toda la Unión Europea, sueldos muy bajos de los jóvenes y luego acceso a la vivienda que es imposible, que ahora mismo un chaval se marche de casa.
Eso sí, es verdad. Pero es verdad que en mi época lo que hacías es, oye, te presentabas a las oposiciones, luchabas, ahorrabas. Bueno, pero es verdad que el mundo ha cambiado y quizás se ha hecho más complejo para ellos. También te voy a decir, yo tengo 135 personas que trabajan, médicos, psicólogos, psiquiatras. Mi equipo, hoy estaba revisando en la clínica que tenemos en Corazón de María 80, muchísimas son niñas de 23, 24 años. Son muy serias, muy profesionales. Mi secretaria personal, Alessandra, tiene 23 años. Es que es un lujo de chica, pero está centrada. Tal. Luego tienes otros en Madrid, en psiquiatría, jefes de servicio de hospital, que le dices a alguien, jefe de servicio, y te dice, ¿eso tiene guardias los fines de semana? Sí, entonces no quiero. Y tenemos como dos grupos de jóvenes, los implicados, los capaces, y otros que anteponen otra cosa. A mí me hubiera encantado, bueno, llevé la cartera de Pedro Redirujo que me permitió conocer otro mundo y llegar. Ahora venía hacia la COPE. Ya sabes que yo soy un tipo muy abierto. Y una señorita encantadora que está tomándose ahí un cafetito sentada y no sé, y entonces se levanta ella, Javier, tal, mi madre, no sé qué, siempre es mi madre, mi abuela, y le digo, escucha, ¿tú qué tienes que ver con la universidad? Y dice, no, yo tengo un cargo en la Nebrija, estoy con otras cuatro universidades. Digo, no sé si Pilar nos permitirá que entres. ¿Cómo lo viven los jóvenes? Porque yo tengo mi opinión. Pero no sé exactamente.
Bueno, pues es que esa joven está con nosotros también, se la ha traído Javier Urra y está aquí sentados con nosotros, es Carmen Llobet, que es investigadora de la Universidad Nebrija. Carmen, ¿cómo lo ven los jóvenes todo esto?
Pues mira, es muy interesante porque coinciden perfectamente con las dos visiones que habéis dado. Por un lado, tienen claro que no quieren vivir en casa, de hecho les incomoda mucho tener que compartir piso con personas que no conocen, y por otro lado, también reconocen algunos... Y lo digo porque estamos haciendo un estudio gracias a una ayuda de investigación del CIS sobre la situación de la juventud española con universidades de la Carlos III, Rey Juan Carlos, Nebrija y la Europea de Madrid, donde dicen que precisamente sus padres invertían en necesidades básicas como la casa y no se planteaban tener un coche, por ejemplo, y que ellos sí... tienen conversaciones con estas generaciones sobre los gastos que hacen en viajes, en ocio, en definitiva.
Porque las prioridades, y os pregunto también a vosotros, Isabel, Lorenzo, han cambiado totalmente de los jóvenes.
Yo no tengo ninguna duda. Creo que tenemos una juventud maravillosa en su gran mayoría. Lo que pasa que es muy frustrante la situación, entonces yo entiendo perfectamente que si no te da ni para, por ejemplo, ahora mismo vivir en Madrid, lo contábamos aquí en la tarde de COPE hace unas semanas, lo que antes te costaba 400 euros a un estudiante que viene de fuera y podía conseguir un pequeñísimo mini zulito para venir, ahora le da para compartir un mini piso con otros cuantos donde la nevera ni cabe ni acaban. Quiero decir, el futuro es tan negro. Lo importante son las prioridades, que yo entiendo que los jóvenes digan, pues si solo voy a ganar esto, me voy a ir de viaje. Porque
claro, lo voy a disfrutar.
Y si puedo vivir en casa
de mis
padres.
Si no me voy a poder comprar una casa,
claro,
lo disfruto.
Nunca voy a poder... Porque su horizonte también es muy frustrante, porque si tú dices, por mucho que trabaje con este sueldo y con estos precios, yo nunca me voy a poder comprar una casa, yo nunca voy a poder... Entonces comprendo que digan, me lo viajo o disfruto cosas que jamás tendría opción. Cosa que, por cierto, mi generación, todo el mundo de mi alrededor, no ha hecho. No ya. Hemos viajado de Vietnam a no sé dónde, ya no sé qué, con 20 algo años, claro. Porque nos dedicábamos a trabajar como animales, claro. Desde las prácticas, desde, ¿sabes? O sea, pero también claro, teníamos claro. Unas perspectivas de futuro, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Yo creo que se mezclan las dos cosas, ¿eh? Yo recuerdo, por ejemplo, que en esos cuatro años previos a yo poder meterme en una hipoteca, yo ganaba dinero suficiente como para haber viajado a la otra punta del mundo, como para haberme ido de restaurantes todos los fines de semana, y mi ocio era fundamentalmente gratuito, ir a ver las exposiciones periódicas de Reina Sofía, que eran gratis. Es decir, si no hubiera hecho esa renuncia, pues seguramente no habría tenido los ahorros para poder dar la entrada de mi primera casa, ¿no? Pero siendo eso así, es verdad que las nuevas generaciones son más sensibles a toda la promoción, que es una promoción realmente gigantesca, del consumo de todo tipo de gadgets y experiencias, lo voy a resumir así. Nosotros no estábamos sometidos a ese bombardeo. No es que no estuviéramos, no es que no nos bombardearan, no nos bombardeaban con tanta intensidad y creo que teníamos más resistencia. Ahora éramos más capaces de renunciar diciendo, bueno, hay algo que me interesa más que estar a la última, ir al último concierto y tal, que ya había conciertos entonces, ya se podía viajar y demás, ¿no? Pero por otra parte, es que si solo lo reducimos a esto, creo que estamos siendo injustos con esta generación. Porque con todo, pues hombre, uno hacía un sacrificio y le lucía. Tú ahora haces un sacrificio casi de, no sé, de monje trapense, y a lo mejor llegas al 20% de la entrada que tienes que dar para el piso con lo que ganas y con lo que valen los pisos. O sea, es que se están juntando las dos cosas.
Ahora, Lorenzo, ¿tú crees realmente que porque a mí me gustó mucho tener mi Seat 600, que por cierto era color playa. Nunca tendré un coche que ame tanto como ese. ¿Tú crees que los chicos quieren tener un coche? ¿Tú crees de verdad que los chicos quieren tener un piso? ¿O creen que eso les ata? ¿O creen que lo que les... ¿De verdad que crees que la pareja que tienen creen que va a durarles 47 años? ¿O dicen, bueno, si es que todo es muy... ¿cómo se llama? ¿Obsolescencia?
Líquido.
Oh, sí, entonces líquido. Ya das por hecho que vas a cambiar, por cierto... Pilar, me encanta la gente que se casa 5 veces. ¡Qué amor a la institución! Es decir, o sea, te van mal 4 veces y te vuelves a enamorar para casarte. Es decir, yo no tengo claro que no sea mucho un concepto de vida y no solo una realidad. La realidad está clara, la has explicado tú, Lorenzo, la explicó Isabel, los datos están ahí, pero yo creo que hay algo más, ¿no? De decir, no me quiero atar, no me quiero... Quiero vivir el carpe diem, el hoy por hoy...
Esto también sale en el estudio que estamos realizando, que a partir del 2 de noviembre entregaremos resultados y a ver cuándo se publica. Por un lado, los estudiantes dicen lo que ha comentado Isabel, para lo poco que me queda alquilando no voy a ahorrar. Pero por otro lado, también entienden que no hay posibilidad de alquilar alquileres de vivienda social, que no hay posibilidad de comprar un piso cuando están comprando personas que tienen sueldos de Europa o de América, de otras partes del mundo... Y efectivamente, cuando preguntas cómo te ves, alquiler o compra, te dicen, bueno, pues es que según el trabajo, pues viviré aquí o no. Entonces tampoco tienen intención todos de comprar porque sea más rentable. Lo mismo respecto de la situación, les preguntas por la familia o por formar una familia y dicen, pero ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una relación estable, hablan pues de sus mascotas... Hablan de sus amistades, no...
España es el país del mundo con menos niños.
Claro, con la poca estabilidad que tienen, formar una familia es uno de sus últimos objetivos. Lo ven tan a futuro que ni se lo plantean ahora mismo, ¿no?
Y la consecuencia es eso. Pero es solo por tema económico.
No. Bueno, lo que estamos poniendo encima de la mesa es que hay muchas aristas, ¿no? Bueno, es un tema cultural, como hemos dicho, es un tema económico que influye muchísimo, pero también es un tema de prioridades, es un tema social. Han cambiado sus prioridades y han cambiado, bueno, la situación también en la que ellos plantean su futuro. La verdad que es un tema apasionante que va a condicionar lo que es nuestra sociedad aquí a unos niños, porque si ya nacen, si nacen pocos,
España
pocos niños,
es el país
va a condicionar
con menos niños
futuro.
Junto con Italia y el país con más longevidad junto con Japón. Entonces es un... Y luego no queremos mucha inmigración, pues en fin, como decías tú, hay que resolver alguno de esos factores. ¿Sí?
Es un tema complejo del que seguro que volveremos a hablar aquí en la tarde de COPE. Ha sido un placer, Carmen, gracias por acompañarnos. Lo mismo, Javier Urra, muchísimas gracias.
Has visto, voy por la calle y ya veo gente que es maja.
Gente para
pero
acá.
Gente que es maja, pues es que la mayoría de la gente es maja.
Nosotros abrimos las puertas a todo el mundo que quiera contarnos cosas. Isabel Durán, muchísimas gracias.
Gracias.
Lorenzo Silva, gracias.
Un abrazo.
A ti, Pilar.
Un abrazo. Bueno, abriendo debates aquí en la tarde de COPE, pasamos de uno, como decimos, complejo, que es el de la juventud, el de la emancipación. Estamos a la cola de Europa a la hora de emancipar a nuestros jóvenes. Y abrimos otro debate, que es el de la tortilla con o sin cebolla. Resulta que la mejor tortilla de España, que ha sido elegida este domingo, ayer concretamente, pues no tiene cebolla.
No tiene
Rosa
cebolla.
Rosado.
Y de hecho, vámonos hasta Alicante porque sigue la feria de gastronomía y allí está el ganador de la mejor tortilla de patatas de España, que es Alejandro Oliveira, que es el cocinero del restaurante La Falda de Madrid. Pilar.
Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y enhorabuena por este premio, ¿eh? Mejor tortilla de patatas de España, que no es fácil.
Muchas gracias. No, la verdad es que no, parece fácil, pero no.
Oye, tortilla, por cierto, sin cebolla.
Sin cebolla, sí. En mi caso, sí. Ojo, me encanta la tortilla con cebolla, pero en mi caso no... Me gusta más sin cebolla.
Sin cebolla, poco cuajada, el interior casi líquido, ¿no, Alejandro?
Sí, estilo Betanzos. Vamos a llamarlo jugoso.
Jugoso. Con patatas Mona Lisa y con huevos que son de una raza de gallina autóctona de Galicia, que supongo que le dan ese sabor fuerte y rico, sí, ¿no?, de la tortilla.
Sí, gallina de Moss, que es una raza que, vamos, estuvo en peligro de extinción, pues ahora cada productor puede tener un máximo de 100 gallinas ponedoras y, claro, pues es un producto muy, muy, muy selecto, por así decirlo, ¿no? Y de primera calidad.
Qué bueno. Oye, ya habías rozado el primer puesto el año pasado, ganaste en 2023 con una tortilla con grelos y chorizo ceboleiro. ¿Qué has aprendido en todo este camino hasta lograr este título absoluto?
Pues no parar, seguir trabajando, seguir perfeccionando, que parezca mentira, una tortilla de patatas, todos los días le puedes encontrar algo, todos los días te puede salir distinto, y usar productos de primera calidad.
Alejandro, creo que acabas de ganar el tercer puesto en tortilla con algo. ¿Con qué ha sido en este caso?
Sí, también pues ha sido otra vez con la de chorizo ceboleiro y grelos.
Bueno, ¿habrá que probarla, Pilar?
Habrá que probarla. Nos vamos a quedar, sí, con las ganas. Sí. Pronto vamos a visitarte, sí, Alejandro, para probar tu tortilla.
Sí.
Cuando queráis, yo he quedado flipando, vamos. Yo llegué hoy y hice mi mejor tortilla, pero vamos, con lo de ayer yo ya no me esperaba más.
Eres una estrella, Alejandro, ya.
Del restaurante La Falda de Madrid, Alejandro, mejor tortilla de patatas de nuestro país. Enhorabuena, Alejandro, gracias.
Gracias. Muchas gracias a vosotras.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Para accionistas de Banco Sabadell, asunto. Solo quedan 4 días para acudir al canje.
Es el momento de tu decisión. No dejes que hablen por ti. Otros ya están participando en el mejor proyecto de la banca europea.
Te digan lo que te digan. Si no acudes al canje, perderías esta oportunidad que es única y es ahora. ¿Te vas a quedar fuera? Canjea ya tus acciones en cualquier oficina de BBVA o llamando al 800 080 032, seas o no cliente y con independencia de donde tengas depositadas tus acciones. Solo quedan 4 días. ¿Avanzamos? BBVA. La oferta ha sido autorizada por la CNMV. Folleto disponible en cnmv.es y en bbva.com, así como en las sedes de BBVA, Banco Sabadell, la CNMV y las bolsas de valores.
Dentro de 100 años igual los coches vuelan. O la ONCE sacará un rasca que se rascará con la mirada. Y hablando de la ONCE, seguirá haciendo cosas como adiestrar cada año a perros guía para que las personas ciegas puedan desenvolverse con mayor autonomía. Ya se sabe que en el futuro van a cambiar cosas, pero por mucho que cambien las loterías de la ONCE, habrá algo que seguirá igual. Que cada vez que juegues, harás que miles de personas con discapacidad tengan una vida mejor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este mes, decir no cuesta menos. Di no a que el divorcio te separe de tus hijos. Di no a que te echen del trabajo sin pagarte lo que te corresponde. Porque solo este mes puedes suscribirte a Legalitas a un precio inconformista. Aprovechalo. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y siente la libertad de decir no. Legalitas. No te conformes. 900-100-662.
¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Nos impulsa Junta de Castilla y León.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,59 el kilo. Un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Adrenalina en estado puro con la única moto que sigue tu ritmo en...
Y si quieres un seguro de moto que también siga tu ritmo, en Línea Directa puedes tener asistencia en viajes del kilómetro cero, cobertura para tu casco, guantes y cazadora, grúa geológica...
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
La última propuesta del Consell de la República, que preside el muy honorable Carles Puigdemont, que ha planteado que Cataluña adopte un horario distinto al del resto de España. En concreto, una hora menos. O sea, en vez de independizarse de España, se independizan del meridiano de Greenwich.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 5 o las 4 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La defensa de Begoña Gómez mueve ficha y pide al juez Peinado que solicite información a la Moncloa sobre los asistentes de las esposas de todos los expresidentes del gobierno. En concreto, quieren conocer la relación con los puestos ocupados y las funciones que desempeñaron los ayudantes.